Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del programa Preguntas y Respuestas aquí en el Canal Mormón. Gracias por estar con nosotros hoy. Y en esta ocasión vamos a contestar una pregunta que nos hicieron nuestros amigos del Canal Mormón, que dice: ¿me podrían ayudar a entender mejor el diezmo y las ofrendas de ayuno y la relación que esto tiene con la viuda pobre? Claro que sí, muchas gracias por tu pregunta. En el Nuevo Testamento se registra una experiencia importante en la vida de nuestro Salvador. Se conoce como la historia de la blanca de la viuda. A continuación, tenemos el relato que se encuentra en Marcos 12, 41 al 44. Dice: y estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, que son un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Esta viuda nos da un ejemplo del tipo de dádiva que motiva la admiración y el elogio del Señor. Jesucristo quiere una persona dispuesta y generosa, que ayude a edificar su reino y ayude a cuidar de los pobres y los necesitados en su iglesia. En nuestros días, las personas que pagan generosamente el diezmo y las ofrendas de ayuno también ponen en práctica el relato de la blanca de la viuda. Primero que todo, hablemos del diezmo. ¿Qué es el diezmo y cuál es la historia de esta práctica? El elder Robert D. Hales, en la conferencia de octubre del 2002, nos habla acerca del diezmo. Él dice: el diezmo es una prueba de fe con bendiciones eternas. En el Antiguo Testamento, Abraham demostró su fe al pagar diezmos al gran sumo sacerdote Melquisedec. Jacob, nieto de Abraham, prometió al Señor: de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. El diezmo se ha establecido en estos últimos días como una ley esencial para los miembros de la Iglesia restaurada del Señor. Es una de las formas básicas de demostrar nuestra fe en Él y nuestra obediencia a sus leyes y mandamientos. El diezmo es uno de los mandamientos que nos habilitan, mediante nuestra fe, a entrar al templo, la casa del Señor. Poco más de 3 meses después del martirio del profeta Joseph Smith, cuando los santos edificaban el templo de Nauvoo, Brigham Young escribió en nombre del Quórum de los 12 Apóstoles lo siguiente: observen firme y constantemente la ley del diezmo. Luego, acérquense a la casa del Señor y sean instruidos en sus caminos y caminen por sus senderos. La observancia estricta de la ley del diezmo no solo nos habilita para recibir las ordenanzas salvadoras más elevadas del templo, sino que también nos permite recibirlas en nombre de nuestros antepasados. Cuando se le preguntó al presidente John Taylor, en ese entonces integrante del Quórum de los 12, si los miembros de la iglesia que no habían pagado sus diezmos podían ser bautizados por los muertos, contestó: el que no pague sus diezmos no es digno de bautizarse por los muertos. Si un hombre no tiene la fe suficiente para cumplir con estos pormenores, tampoco tiene la fe suficiente para salvarse a sí mismo ni a sus amigos. Ahora, con un mejor entendimiento del diezmo y de la razón por la que lo pagamos, hablemos por un momento del pago en sí. ¿Por qué es tan importante pagar el diezmo? Básicamente sabemos que el diezmo es pagar al Señor 10% de todas nuestras ganancias. Entonces, digamos, si yo gano $10, entonces pago de diezmo $1. Si gano $100, pago $10. Si gano $1,000, pago $100. Una vez que haya pagado el diezmo, una buena pregunta que se podría hacer sería: ¿qué bendiciones se reciben por el pago del diezmo? El elder Robert D. Hales, en la Conferencia General de Octubre del 2002, también nos habla acerca del diezmo. Él dice: el diezmo tiene un propósito especial como ley preparatoria. A principios de esta dispensación, el Señor mandó a ciertos miembros de la Iglesia vivir la ley más alta de la consagración, una ley recibida por convenio. Los santos enfrentaron grandes tribulaciones cuando no guardaron ese convenio. Se retiró entonces la ley de consagración y en su lugar el Señor reveló la ley del diezmo para toda la Iglesia. El 8 de julio de 1838, él declaró: y esto será el principio del diezmo de mi pueblo. Y todos aquellos que hayan entregado este diezmo pagarán la décima parte de todo su interés anualmente, y esta les será por ley fija perpetuamente. La ley del diezmo nos prepara para vivir la ley más alta de la consagración, de dedicar y dar todo nuestro tiempo, talentos y recursos a la obra del Señor. Mientras llegue el día en que se nos requiera vivir esta ley más alta, se nos manda vivir la ley del diezmo, que es dar liberalmente una décima parte de nuestro ingreso anualmente. y aquellos que viven fiel y honorablemente la ley del diezmo, el Señor promete una abundancia de bendiciones. Algunas de estas bendiciones son temporales, así como el diezmo es temporal, pero al igual que las ordenanzas físicas externas del bautismo y de la Santa Cena, el mandamiento de pagar el diezmo requiere un sacrificio temporal, que a la larga se traduce en grandes bendiciones espirituales. Conozco un matrimonio que vivía a miles de kilómetros del templo más cercano. Aun cuando no ganaban mucho, pagaban fielmente su diezmo y ahorraron todo lo que pudieron para ir a la casa del Señor. Después de un año, el hermano del esposo, que no era miembro de la iglesia, en forma inesperada les ofreció 2 pasajes de avión. Esa bendición temporal hizo posible la bendición espiritual de sus investiduras en el templo y su sellamiento. Más tarde, recibieron una bendición espiritual adicional cuando el hermano, conmovido por la humilde fidelidad del matrimonio, se unió a la iglesia. Las bendiciones temporales y espirituales del diezmo se adaptan específicamente a nosotros y a nuestras familias, de acuerdo con la voluntad del Señor, pero para recibirlas, debemos obedecer la ley sobre la cual se basan. Con respecto a los diezmos, el Señor dijo en el Antiguo Testamento, «Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde». ¿Rechazaríamos intencionalmente el derramamiento de bendiciones del Señor? Lamentablemente, eso es lo que hacemos cuando dejamos de pagar el diezmo y decimos no a las bendiciones que estamos buscando y por las que estamos orando. Si alguno de ustedes duda las bendiciones del diezmo, les recomiendo aceptar la invitación del Señor. Probarlo ahora en esto. Paguen su diezmo. Abran las ventanas de los cielos, serán bendecidos abundantemente por su obediencia y fidelidad a las leyes y mandamientos del Señor. Tengan la seguridad de que las bendiciones se derraman por igual sobre ricos y pobres, como dice el himno, es el sacrificio lo que trae las bendiciones del cielo, no la cantidad de nuestras aportaciones. Los miembros que pagan sin reparos el 10% de su ingreso anual reciben todas las bendiciones prometidas del diezmo, ya sea que la cantidad sea la blanca de la viuda, o el tesoro de un rey. Estas fueron las palabras del elder Robert D. Hales de la Conferencia General de Octubre del 2002. Ahora hablemos de las ofrendas de ayuno. ¿Qué bendiciones recibimos por el pago de las ofrendas de ayuno? El elder Joseph B. Wertheim, en la Conferencia General de Abril del 2001, nos habla acerca de las ofrendas de ayuno. Cuando ayunamos, hermanos y hermanas, sentimos hambre y por corto tiempo nos ponemos literalmente en el lugar de los hambrientos y los necesitados. Y al hacerlo, adquirimos una comprensión mayor de las privaciones que ellos tal vez padezcan. Cuando damos una ofrenda al obispo para aliviar el sufrimiento de los demás, no solo hacemos algo sublime por los demás, sino que también hacemos algo maravilloso por nosotros mismos. El rey Benjamín enseñó que al dar de nuestros bienes a los pobres, retenemos la remisión de nuestros pecados de día en día. Amulek, otro profeta del Libro de Mormón, explicó que a menudo nuestras oraciones no tienen poder porque volvemos la espalda a los necesitados. Si piensan que el Padre Celestial no escucha sus peticiones, pregúntense si están prestando atención a las súplicas de los pobres, de los enfermos, de los hambrientos y de los afligidos que los rodean. Hay quienes contemplan la abrumadora necesidad que hay en el mundo y piensan, en realidad, ¿qué puedo hacer yo para cambiar las cosas? Con claridad, les voy a decir una cosa que pueden hacer. Vivan la ley del ayuno y contribuyan una generosa ofrenda de ayuno. Las ofrendas de ayuno se utilizan para un solo propósito, para bendecir la vida de los necesitados. Todo dinero que se le entrega al obispo en calidad de ofrenda de ayuno se utiliza para ayudar a los pobres. Cuando los donativos exceden las necesidades locales, se pasan más adelante para satisfacer las necesidades de algún otro lugar. Y el elder Wertheim continúa diciendo, «En calidad de apóstol del Señor Jesucristo, he viajado por el mundo testificando de Él. Hoy he venido ante ustedes para dar otro testimonio. Un testimonio del sufrimiento y la necesidad de millones de hijos de nuestro Padre Celestial. En el mundo hoy, demasiadas personas, miles y miles de familias, pasan necesidades a diario. Tienen hambre, sufren frío, padecen enfermedades, se afligen por sus hijos, se lamentan por la seguridad de sus familias. Esas personas no son extranjeros ni advenedizos, sino hijos de nuestro Padre Celestial. Son nuestros hermanos y hermanas, son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Sus fervientes oraciones ascienden al cielo para suplicar una tregua, un alivio del sufrimiento. En este momento, en este mismo día, algunos miembros, incluso en nuestra iglesia, oran por ese milagro que les permitiría superar el sufrimiento que los rodea. Si teniendo los medios para hacerlo no tenemos compasión por ellos y no nos apresuramos a ayudarles, corremos el peligro de estar entre los que el profeta Moroni menciona al decir, «Porque he aquí, amáis el dinero y vuestros bienes y vuestros costosos vestidos y el adorno de vuestras iglesias, más de lo que amáis a los pobres y los necesitados, los enfermos y los afligidos». Cuán bien recuerdo a mi padre, el obispo de nuestro barrio, llenar mi carrito rojo de cuatro ruedas con comida y ropa y después decirme, cuando yo era diácono de la iglesia, que jalara ese carrito rojo y visitara las casas de los necesitados de nuestro barrio. Muchas veces, cuando los fondos de las ofrendas de ayuno se terminaban, mi padre sacaba dinero de su propio bolsillo para proveer de alimentos a los necesitados de su redil, a fin de que no pasaran hambre. Esa era la época de la Gran Depresión en los Estados Unidos, y había muchas familias que sufrían. Recuerdo haber visitado una familia en particular, una madre enferma, un padre sin empleo y desalentado, y sus cinco niños de semblantes pálidos, todos desanimados y hambrientos. Recuerdo la gratitud que iluminó sus rostros, cuando llegué hasta su puerta con mi pequeño carro repleto de provisiones que tanto necesitaban. Recuerdo cómo sonrieron los niños, cómo lloró la madre y cómo se quedó allí el padre, con la cabeza inclinada sin poder hablar. Esas y muchas otras impresiones forjaron en mi interior amor por los pobres, amor por mi padre que sirvió como pastor de su rebaño, y amor por los fieles y generosos miembros de la iglesia que sacrificaron tanto para aliviar el sufrimiento de los demás. Hermanos y hermanas, en cierto sentido, ustedes también pueden llevar a una familia necesitada un carrito repleto de esperanza. ¿Cómo? Al pagar una generosa ofrenda de ayuno. Esas fueron las palabras del elder Joseph B. Worthlin en la Conferencia General de Abril del 2001, en referencia a las ofrendas de ayuno. Entonces hemos aprendido hoy acerca de la relación que tiene las ofrendas de ayuno y el diezmo y la historia de la viuda pobre en el Nuevo Testamento. Aprendimos que estos mandamientos son solo para preparar nuestro corazón, para estar dispuestos a dar de nuestro tiempo y de nuestros bienes para edificar el reino de Dios en esta vida. Nos preparan espiritualmente para recibir las bendiciones del templo y nos ayudan a poner nuestras prioridades en orden, a entender que nuestros bienes materiales son solo un medio por el cual podemos construir el reino de Dios en esta tierra. Muchas gracias por mandarnos esta pregunta y esperamos que la hayamos contestado de la mejor manera. No se olviden de escribirnos a canalmormon@ldschurch.org y mándenos sus preguntas y sus comentarios. Y con gusto les contestamos aquí en su programa Preguntas y Respuestas. Que tengan un excelente día.